primera invitada. Ella es Gabriela Sosti, fiscal de la causa contraofensiva Montonera. Muy buenas tardes, compañera. Fernanda Molfino y Mauricio Amarilla, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes a la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias por este ratito que vamos a estar comentando. Primero, bueno, esta contraofensiva, esta causa ya va por su tercera parte y hoy particularmente también estuvieron con una nueva audiencia, ¿verdad? ¿Nos podría contar un poquito, a resumidas cuentas, qué sucedió hoy a la mañana?
Sí, en realidad en este tercer tramo se está juzgando solamente a un policía de la estructura del aparato de inteligencia de la policía, que operó, entre otros lugares, operó también en la zona de Defensa 4, la zona del Campo de Mayo, y por eso se lo imputa por un delito cometido en ese contexto, ¿no? La persecución a los compañeros montoneros en la contraofensiva. Hoy declararon, dieron testimonio dos testigos, uno de ellos Daniel Cabeza, que ya había dado testimonio en otras oportunidades, un poco dando cuenta de cómo fue la persecución. La víctima, entre comillas, la víctima de esta causa era una compañera del grupo prensa de Montoneros, ¿no? Uh-huh. Que vinieron al país a imprimir y repartir un libro que se llamaba Montoneros, el camino de la liberación. Uh-huh. Daniel habló de eso, habló de Montoneros, y puso un poco en contexto de época esa persecución. Después dio testimonio Claudia Benigeri, que es de la Comisión Provincial por la Memoria, dando cuenta de la información que contienen gran parte de los archivos de inteligencia de la que quedaron en la policía, en de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esto dicho en una muy apretada síntesis.
No, totalmente, me imagino que sí, fue... Bueno, yo vi una partecita, lo último, hoy en la mañana, ya cerca al mediodía pude ver un poco. La verdad que en la semana pasada estuvimos hablando con Fernando Tevele de La Retaguardia y, bueno, resaltaba que esta causa en cuestión de comunicación fue de las primeras que se podía transmitir. Y abrió a que muchas causas se puedan también transmitir. Y en esta causa también está demostrando cuando muchas veces se dice la participación de la Iglesia en la dictadura militar, ¿se pudo constatar hay una relación entre la maternidad de Campo de Mayo y la Iglesia que dejó registro de su participación? ¿Me puede explicar de esto? ¿Sí?
A ver, estaría bueno explicar esto. El universo de causas de Campo de Mayo, lo que era Campo de Mayo, que se llamaba Zona de Defensa 4, que era una zona de represiva muy, muy vasta. Tengamos en cuenta que Campo de Mayo siempre tuvo una centralidad en los golpes de Estado, uh-huh, de nuestra historia, ¿no? Entre otras cosas porque estaban todas las escuelas de formación, desde ahí partieron un montón de golpes de Estado y después, el sublevamiento Cara Pintada, Uh-huh. La centralidad de esa zona es muy importante, uh-huh, porque también en esos años el desarrollo industrial y por consecuencia el desarrollo de militancia obrera, sindical, de distintos universos políticos, uh-huh, era muy muy potente, ¿no? Muy entonces esa estructura represiva que no está tan leída, ¿no? En general la gente queda atrapada por el relato de la ESMA y que pareciera que la ESMA y que la Armada fueron y se pierde un poco de vista. Yo suelo decir que el centro clandestino de Campo de Mayo es un centro clandestino desaparecido, ¿no? Uh-huh. No hay ni siquiera registro de la cantidad de personas que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, ¿no? Por lo pronto, Campo de Mayo empezó a operar antes de la dictadura. Empezó a operar en el 75, pensá que el primer secuestrado fue Roberto Quieto. Uh-huh. Y ahí empieza el descabezamiento de la estructura de Montoneros, más adelante el descabezamiento de la estructura del PRTR, tenía una centralidad muy muy significativa. Pongo todo esto en antecedente del relato, porque lo que se investiga en la zona de San Martín, que es la jurisdicción que le corresponde, uh-huh, está hiperatomizado en un montón de causitas que en realidad no dan cuenta, causitas no para minimizarlas, pero no dan cuenta del panorama global de lo que pasó, ¿no? Sí. Entonces se juzga un poquito una cosa, se juzga el aparato de inteligencia, se juzga una comisaría, se juzga otra y se pierde dimensión del contexto. Digo esto para entrar a hablar de eso que todavía nunca se investigó, uh-huh, y que aparece como jirones en muchas causas, como relato, que es la participación de la Iglesia. Uh-huh. En la causa de Hospital Campo de Mayo, que se jugó sobre algunas apropiaciones, esa fue una causa mínima, que apenas dio, por lo menos dio cuenta del funcionamiento de ese hospital, ¿no? Porque en general, volvemos a lo mismo, nos quedamos atrapados en la idea de la maternidad de la ESMA, pero perdemos de vista lo que pasó en el Hospital de Campo de Mayo, y sobre todo lo que vos mencionaste, la participación de la Iglesia, que estuvo desparramada en todo el país, pero las capellanías, o sea, el vicariato castrense, que estuvo anclado en las distintas estructuras de Campo de Mayo, fue enorme. Uh-huh. Por supuesto que nunca se investigó. Yo siempre relato esto, que en el último juicio de la megacausa de Campo de Mayo hice mención expresa, más allá de que no se investigara ese punto, pero yo creo que en los alegatos hay que abrir textualidades más allá de lo que específicamente se juzga, ¿no? Sí. Yo suelo decir que en estos juicios se juzga la historia, entonces esa verdad, muchas veces, la verdad de la historia queda por fuera de la tipología penal, pero hay que mencionarla. Sí. En esa causa yo hice mención, por ejemplo, a un sujeto que era Luis Nequia, que era capellán, que era de los tipos que le daba la bendición a los militares cuando entraban en alguna zozobra moral, después de asesinar y masacrar de la manera que lo hacían, y él le decía, sigan adelante, pues, bueno, esas cosas que solían hacer muchos curas, ¿no? Uh-huh. Yo siempre suelo destacar la función de los otros curas, los curas que estuvieron al lado de los compañeros, los curas que apoyaron a los compañeros de las Ligas Agrarias y tantos otros, sí. Pero del otro lado estaban estos salvajes, ¿no?
Exacto.
Que por supuesto tienen muchísima información. Hay muchos relatos, por ejemplo, ahora se me acaba de ir el nombre, ¿no? Pero de los familiares cuando iban a verlo al tipo este que se me está yendo el nombre, que estaba ahí en la iglesia de Stella Maris, enfrente de allá en Retiro, en el Bajo, y el tipo cada vez, ante cada información, revisaba un ficherito, y ese ficherito era posta, porque esa información, ¿no? O sea, de la comunión de información de la que era parte de la policía y el ejército, también era parte de la iglesia. Y la iglesia sabía qué pasaba con muchas y muchos compañeros. Y daban información elíptica, subrepticia,
¿Graciela no era el apellido?
Es Graciela, está. Después se me dio la cabeza porque sí, sí. Bueno, entre la edad y la cantidad de información se me cuela, ¿no?
No,
y
sí,
aparte
sí.
Digo, son innombrables en algún punto.
Totalmente. Por ahí en...
Pero lo que demuestra eso es que los tipos tenían información, como todos estamos bastante seguros de que hay un montón de información atrapada debajo de los escritorios y queda y cada tanto como jirones, ¿no? La van soltando, aparece un datito por ahí, otro por allá. Sí. Bueno, esta última información que aparece, la conferencia episcopal, sí, de esos años, nada, bueno, si muchos hablaron sobre lo que pasó y sobre lo que se discutió en esa época y lo que, bueno, hay datos, yo intervine como fiscal en la causa de Atlético Banco Olimpo, que fue el primer juicio. Bueno, en esa de esa causa surgió la información que hubo tres compañeras secuestradas de un colectivo que era Cristianos para la Liberación, que fueron sacadas del Atlético y fueron llevadas a la conferencia episcopal de ese año para como religiosas arrepentidas. O sea, las flacas fueron sacadas del centro clandestino, a sabiendas de los que estaban ahí adentro de la conferencia, que de dónde venían, dando cuenta de esto, que eran arrepentidas. Bueno, una de ellas está desaparecida. Digo, ese nivel de contubernio hubo con esos sectores de la iglesia. Es algo que no... En el caso de este hombre que pudo haber funcionado como testigo,
sí,
en el mejor de los casos, en la jurisdicción de la causa de Campo de Mayo, el juzgado de San Martín, a cargo de Alicia Bence, nunca quiso investigar nada. Ni siquiera lo citó como testigo, ¿no? Como podría haber citado como testigo un montón de personal de la estructura de Campo de Mayo era enorme. era enorme.
No se puede dimensionar hasta el día de hoy con todos los juicios, digamos. Como bien decís, hay como muchos datos por todos lados que, como quien dice, llegan a Roma. Se podría decir.
Sí, exacto, porque se concentran, por ejemplo, ahora tal vez a fin de año empieza otro juicio más. ¿Quién tiene diputado? Rivero, Santiago Rivero ya va por los 100 años. Cuando no hay preocupación por juzgar todas las estructuras, la estructura de inteligencia o la estructura de las distintas escuelas de Campo de Mayo que tuvieron una intervención directa, sin duda. De hecho, ya se ha condenado a algunos personajes de esas escuelas, bueno, porque no se sigue juzgando al resto, ¿no? Y en el caso de Contraofensiva Montonera, en el primer juicio de Contraofensiva Montonera, pero quedó una enorme cantidad de información de cómo operaron ciertos sectores de la inteligencia, incluso fuera del país. Y eso no está juzgado.
Increíble. Increíble.
Y de la mano de lo que vos decís, bueno, la información que todavía...
Sí, esto es bueno,
en canuta la iglesia.
Según, bueno, difundió el diario Página 12, en el libro que aparece el testimonio del ex capellán del Hospital Militar de Campo de Mayo, Federico Gogala.
Gogala.
Sí, quien brindó detalles sobre el centro de maternidad que allí funcionaba, dice esta persona, había algunas parturientas que eran presas o incomunicadas. Fue uno de los, ¿no? Gogala fue uno de los nombres más protegidos por la iglesia, según dice en Página 12, ¿no?
Sí. Así que bueno. Esto, a ver, pero esto lo han dicho soldaditos, lo han dicho enfermeras. O sea, al hospital de Campo de Mayo se iba a atender un montón de gente.
Sí.
¿No? Y esta información estaba, o sea, el eufemismo que usa ese señor fallecido, como sí. Detenidas y incomunicadas.
Sí.
Eran las compañeras que estaban secuestradas en Campo de Mayo, que eran llevadas a parir, y después incluso él mismo menciona que la vio a una, habló con una que estaba con un camisol blanco y que agradeció la presencia de, me imagino, cómo habrá agradecido a la compañera desaparecida la presencia de Gogala,
sí.
Y que después la vio en un auto particular, la volvían a llevar al campito a la compañera o la llevarían a otro lado, y por supuesto que no sabemos qué habrá sido de su hijo o de su hija, ¿no?
¿El campito qué era, para los que no sepan?
El campito era en Campo de Mayo, que es una ciudad, realmente es un lugar enorme, tuvo varios centros de detención, ¿no? El más conocido fue el campito, que eran varios galpones, que antiguas caballerizas, que fueron adaptadas, por supuesto, para tirar y mantener en condiciones infrahumanas a un montón de compañeros y compañeras secuestrados, torturados, que eran almacenados, la mayoría de ellos, para después ser llevados al batallón de aviación, ahí mismo en Campo de Mayo, y tirarlos al mar, ¿no? Bueno, esto que sabemos. Campo de Mayo fue la industria de la destrucción de manera brutal. Después hubo otro centro clandestino, otro sector clandestino, que eran las casitas, que supuestamente era un lugar especial donde operaba directamente la inteligencia del destacamento de inteligencia 201. Después, bueno, la prisión de encausados también funcionó como centro clandestino, y sin duda la maternidad tiene que ser considerada como un centro clandestino, porque las compañeras estaban ilegales, y por supuesto en estado de tormento, ¿no? Hay relato de que las compañeras eran llevadas y atadas a las camas para esperar sus partos. Bueno, el horror que sabemos.
Sí, y que no, muchas veces no nos podemos ni imaginar también, por mucho que se sepa lo que hicieron.
Sí, a veces lo problemático de esto, cuando a partir del relato y del relato repetido, el peligro es que el horror eso se naturalice y genere callo, ¿no? Eso no nos podemos permitir nunca, perder dimensión del nivel de violencia que eligieron desplegar para domesticar a la sociedad y disponer del aparato económico y financiero que finalmente impusieron. Y no lo podemos perder de vista, porque estamos siempre a las puertas de nuevos replanteos violentos, ¿no? O sea, recordar el pasado y juzgar el pasado tiene que servir justamente para estar alertas, muy, muy alertas, frente a violencias futuras, porque eso no quedó en el pasado, eso late, siempre está latiendo. Los que pudieron llegar a hacer eso, que bueno, no serán exactamente los mismos, pero digo, tienen la capacidad simbólica y efectiva de producir violencias semejantes. Y, así que bueno, no tenemos que naturalizarlo.
Bueno, un momento como que se quiso, no sé si naturalizar, pero como romantizar todo lo que había pasado en aquella época, de no contar tanto por el morbo y qué sé yo, no contar tanto lo que hacían los militares con las compañeras y compañeras, pero sin embargo, bueno, creo que por ahí podría servir para que la gente se dé cuenta, ¿no? Porque viste, como por ese lado capaz que... Porque pues, si no vivimos como que avanza mucho el negacionismo, por ejemplo, se me ocurre.
Exactamente, exactamente. Eso es intolerable. O sea, que en 40 años de democracia estemos en esta situación de volver a polemizar sobre estos temas, es porque evidentemente algo con el discurso de este lado no hicimos, o hicimos mal, o hay algunas cosas que hay que volver a retomar. Yo siempre digo... lo que vos decías es cierto, hay como una cierta mistificación, una cierta idealización de algunas cuestiones, que hay que ponerle cuerpo, carne y volver a recuperar el tanto de lo que fue la lucha de los compañeros y las compañeras de ese tiempo, ¿no? De la dimensión que tuvo la lucha armada en el contexto de dictaduras que no... que duraban, o sea, la democracia duraba 2 minutos en esa época, y entonces las organizaciones tuvieron que, como mecanismo de defensa, de resistencia a la opresión, dispusieron en ese tiempo de las medidas políticas que se pensaron en ese tiempo. Eso es una discusión que todavía no está saldada. Uh-huh. Y la otra es esto otro, ¿no? Que el Estado, cuando se dispone a funcionar en beneficio de ciertos sectores de la sociedad, no tiene miramientos. No hay forma más efectiva de domesticar que producir dolor, ¿no? Y esto es lo importante, porque digo, bueno, en ese relato tiene que, cuando se habla de los centros clandestinos, de lo que hay que hablar es de la función que tuvieron los centros clandestinos para poder hacer de la sociedad, nuestra sociedad, lo que hicieron. Uh-huh. De la capacidad para producir masivamente el dolor. Y sí hay que hablar de la tortura, porque no solamente porque eso pasó, y no para solazarse en un relato escabroso, sino para saber qué es lo que pueden hacer. Porque por otro lado, las fuerzas represivas siguen hoy día en las cárceles, en las comisarías, siguen torturando.
Sí, no es que pasó hace 40 años. No es,
claro,
algo que pasó y ya se terminó.
Esto sigue pasando. Hay algunas fuerzas policiales siguen retomando el relato de los 70. Ellos mismos, creo que tienen 20 años de la policía de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Yo recuerdo en la marcha durante el gobierno de Macri, en la marcha en contra de la reforma previsional, que secuestraron, y digo secuestraron porque hubo montones de chicos y chicas detenidas que no se sabían durante el día en qué comisaría estaban, o sea, estaban secuestrados. Uh-huh. Y los pibes, cuando se los llevaban, decían: ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes saben lo que pasó en los 70? Esto lo decían los canitas, ¿no? ¿Ustedes saben lo que pasó en los 70? Bueno, cuídense. O sea, tienen muy en claro sus herencias. Y nosotros no podemos permitirnos el lujo de no recordar, de no retramar la historia, ¿no? Porque, bueno, nos la van a soplar.
Totalmente. Totalmente. Bueno, no sé si quedó algo por decir por tu parte. Nosotros por acá ya tenemos que ir cortando, porque enseguida tenemos que dar a la pausa de la radio. Te agradecemos un montón este momento, contexto de lo que está pasando con la causa, lo que pasó y lo que, bueno, el resultado de lo que todavía aquello pasó, estamos también sintiéndolo hasta el día de hoy, ¿no?
Así es. Bueno, yo no tengo más que agradecer que la entrevista y ponerme a disposición para cualquier información que necesiten sobre estos temas.
Muchísimas gracias. Igualmente, si hay que difundir, acá estamos, y cuando quieran visitar Chaco, acá te esperamos.
Me encantaría.
Estamos, hay casa, hay comida, te esperamos.
Ojalá pueda ser pronto.
Dale, te esperamos. Muchísimas gracias. Una gracias por todo el trabajo que venís haciendo.
No, por favor, gracias a ti.
Un abrazote. Bueno, estábamos ahí hablando con Gabriela Sosti, fiscal federal de la causa contraofensiva Campo de Mayo, contraofensiva Montonera, explicándonos, bueno, la participación, cómo fue todo el funcionamiento.